Hoy llegamos con un episodio lleno de contrastes, como la vida misma. Historias que vienen de lo alto, del cielo y sus mareas, y otras que brotan de la tierra profunda y fértil. Vamos a escuchar el origen de las luciérnagas, seres diminutos que iluminan la oscuridad. Conoceremos al astuto cuervo y su papel en el inicio de las mareas. Viajaremos hasta el corazón del Amazonas con la leyenda del azaí, un fruto que nace del amor y el dolor. Y finalmente nos detendremos en la laguna del Caldén Solitario, un rincón lleno de misterio en medio del bosque argentino. Un recorrido por luces, aguas y árboles sagrados. Acompáñame. Esta es una leyenda guaraní acerca de la llegada de las luciérnagas al mundo para alumbrarnos el camino. Chispeando en la oscuridad las vemos circular. El aroma del césped, el cielo estrellado y una bioluminiscencia que encandila. Para encontrarlas, simplemente tenemos que alejarnos del tumulto de la ciudad y dirigirnos hacia algún lugar sumergido en la naturaleza. Esta es la leyenda de los isondúes, que habla sobre la creación de las luciérnagas o bichitos de luz, unos pequeños y particulares insectos que hipnotizan a los niños y aún conquistan a los grandes. De la misma familia que los escarabajos, las luciérnagas llaman la atención de cualquier ser humano por la belleza que las rodea. De sus cuerpos se desprende un fenómeno que, por más que tenga explicación científica, siempre nos va a resultar mágico. Cuando las tenemos revoloteando alrededor nuestro, es imposible no girar en el lugar para no quitarles la mirada. De hecho, su capacidad de generar luz ha hecho que se las relacione con la mitología. Son muchos los países que tienen historias que hablan de ellas. Lo hacen a modo de símbolo de un futuro desastre o de buena fortuna. Y la tradición guaraní nos la presenta con una profunda narración que, como siempre, no decepciona. La leyenda de las luciérnagas comienza con Tupá, el dios supremo de los guaraníes. Cuentan que él fue el encargado de crear a los hombres y que quiso que tuvieran lo necesario para sobrevivir. Por eso les regaló el fuego para que se calentaran durante las noches heladas. A partir de allí, los hombres empezaron a vivir en armonía y se reunían cordialmente a la luz de las fogatas. Mientras tanto, hablaban y compartían experiencias, cuentos y risas. Hasta que un día, Añá, el espíritu del mal, estaba caminando por esas tierras y se encontró con ellos mientras festejaban alegremente. En aquellos momentos, su oscuro corazón quedó lleno de envidia, puesto que esperaba ver a los sujetos sufriendo a causa del frío. En cambio, los encontró riendo y charlando en paz, sin motivo para discutir o pelear. Por lo que, con mucha furia, decidió apagar el fuego que juntaba a los hombres. Lo hizo transformándose en viento y arremetiendo contra las fogatas, apagándolas una a una. Las chispas saltaban y volaban de acá para allá, y Añá las perseguía tratando de que no quedase ningún rastro de calor. Los hombres se quedaron petrificados a causa del miedo y de la sorpresa del viento nocturno. Todo parecía favorecer las crueles intenciones del mal, pero Tupá estaba viendo lo que pasaba. El dios decidió engañar al espíritu maligno y convirtió las chispas que perseguía en pequeños insectos. Los llamó isondúes y les dio el poder de prenderse y apagarse fugazmente. Añano tomó conciencia del cambio y continuó soplando detrás de los bichitos. Sin embargo, estos fueron alejándose con sus luces intermitentes y diseminándose por los montes. Paralelamente, Tupá volvió al lugar donde estaban reunidos los guaraníes. Ahí les enseñó a reavivar el fuego a partir de las brasas que aún permanecían encendidas. Así fue como nacieron las luciérnagas o bichitos de luz, las cuales todavía andan de acá para allá mostrando su esplendor en intervalos. Y ojalá sigan haciéndolo durante toda la eternidad. Una vez, hace mucho tiempo, cuando el mundo era nuevo, Raven, el cuervo, y su gente vivían cerca de la orilla del agua grande. En ese momento no había mareas y la gente obtenía su comida del agua grande, pero la gente no podía salir de gran agua porque era muy profunda. Después de un tiempo, se multiplicaron tanto que ya no hubo suficiente comida para todos. Ahora Raven estaba muy preocupado porque no había suficiente para comer. Entonces, se sentó y comenzó a pensar en este problema. Pronto cayó en un sueño profundo. El gran espíritu, teniendo lástima de la gente, vino a él en un sueño y le dijo: Raven, he visto que tú y la gente están preocupados porque no hay suficiente para comer. En el fin del mundo, al borde del agua grande, hay una cueva. En esta cueva se sienta una anciana que sostiene la línea de la marea en su regazo. Esto controla el flujo y reflujo del agua. Ella mantiene esta línea muy tensa. Si tal vez puedes hacer que suelte la línea, el agua caerá y la gente podrá obtener muchas cosas para comer del agua grande. Esto no será fácil para ti, Raven, porque la mujer sostiene la línea con mucha fuerza. Tú eres inteligente y tal vez puedas engañarla para que la suelte. Pronto Raven despertó de su sueño. Sabía lo que debía hacer para alimentar al pueblo. Entonces voló, voló y voló durante 4 días y noches. Finalmente llegó a la cueva del fin del mundo en el borde del agua grande. Cuervo miró y vio a la anciana sentada en la cueva con la línea de la marea en su regazo. Ella la estaba sosteniendo con mucha fuerza. Raven comenzó a caminar frente a la cueva, frotando su vientre y diciendo en voz alta: estas almejas seguro que están buenas. La anciana escuchó a Raven justo afuera de la cueva y se inclinó un poco hacia adelante para verlo, diciendo: Cuervo, cuervo, ¿dónde estás? Quiero conseguir esas almejas. Raven no prestó atención a la mujer y volvió a caminar al frente de la cueva, frotándose el vientre y diciendo en voz alta: esas almejas qué bien sabían, ojalá tuviera un poco más. La anciana se inclinó aún más y dijo: ¿de dónde sacaste esas almejas? Raven volvió a no prestar atención a la mujer. Pasó por tercera vez frente a la cueva, frotándose la barriga y diciendo: ojalá hubiera tenido más de esas almejas. La anciana se inclinó aún más hacia adelante. De repente, Raven pateó arena a los ojos de la mujer. Ella no podía ver e intentó sacarse la arena de sus ojos. Cuando lo hizo, soltó la línea con la marea y las aguas retrocedieron y pronto el agua comenzó a fluir. Raven vio lo que había sucedido y se alegró. Voló a casa pensando en todas las cosas buenas que pronto estarían comiendo. Cuando llegó a casa, la gente estaba feliz. Ahora tienen muchas cosas buenas para comer del agua grande. Agradecieron al Gran Espíritu y a Raven por ayudar y celebraron una gran fiesta. Raven estaba feliz porque su barriga pronto estuvo llena de las cosas buenas que le encantaba comer. Durante muchos días, Raven y su gente comieron todas las cosas buenas del agua grande. Pero pronto muchas de las criaturas empezaron a morir. Yacen en la orilla y empezaron a pudrirse y a oler. La gente fue hacia Raven y le dijo: «Debes hacer algo. Las criaturas de gran agua se están muriendo. Pronto no tendremos nada que comer. Ayúdanos». Entonces Raven voló, voló y voló durante 4 días y noches. Voló hasta el fin del mundo, hasta el borde del gran agua, hasta la cueva de la mujer que sostenía la marea. Cuando llegó, miró dentro de la cueva. La mujer aún estaba intentando quitarse la arena de los ojos. Oyó acercarse a Cuervo y dijo: «¿Eres tú? ¡Me engañaste! ¡Ayúdame! ¡Sácame la arena de los ojos y ayúdame a encontrar la línea de la marea!» «Bueno», dijo Raven, «sí, te engañé. Quería conseguir todos los alimentos que el agua nos puede dar para sobrevivir y por eso te engañé. Soltaste la línea y las aguas cayeron. Pero ahora, las criaturas de gran agua se están muriendo y la gente tiene poco para comer. ¿Ayudarás a la gente soltando la línea de la marea de cuando en cuando? Entonces, la gente podrá obtener alguna de las cosas buenas del gran agua que les gusta comer, y las criaturas del agua no morirán, porque las aguas, que son su casa, no las cubrirán». La anciana dijo: «Sí, estoy de acuerdo. Si me ayudas, yo ayudaré a la gente». Así que Raven limpió la arena de los ojos de la mujer, la sentó en la cueva y le dio la línea de la marea para que la sostuviera en su regazo. De vez en cuando, la mujer soltaba el sedal y las aguas iban y venían. Luego Raven voló de regreso a casa con su gente, quienes ahora podían alimentarse gracias a las mareas que la abuela creaba. De la Amazonia brasileña es la leyenda del Asai. En tiempos remotos había una tribu que vivía donde hoy se erige la ciudad de Belén. Atravesaban un periodo negro de escasez de alimentos y como la tribu aumentaba día tras día, el cacique Itaqui reunió a su gente haciéndoles sentir la gran crisis que se iniciaría en el caso de que la tribu continuase creciendo demográficamente. Decidió, de común acuerdo con los más viejos guerreros y curanderos, sacrificar a todo bebé que naciese a partir de aquel día. Tal vez, debido a esta medida, pasaron muchas lunas sin que ninguna nativa concibiese. Sin embargo, un día, Yasá, la hija del cacique Itaqui, concibió un lindo bebé. Mientras tanto, no tardaron mucho para que el consejo tribal se reuniese y pidiera el sacrificio de la hija de Yasá. Su padre, guerrero de palabra, no dudó en hacer cumplir su orden. Al saber el destino de su fruto, Yasá imploró al padre que preservase la vida de su hija, puesto que los campos estaban verdes y la caza no tardaría en abundar en la región. Aún así, el cacique mantuvo su palabra y la niña fue sacrificada. Yasá se enclaustró en su tienda quedándose allí durante casi 2 días de rodillas, rogando a Tupá que le mostrase a su padre una manera por la cual no fuese necesario repetir el sacrificio de inocentes. A altas horas de la noche, Yasá oyó un lloro de bebé. Se aproximó a la puerta de la tienda y entonces vio a su hija sonriente al pie de una esbelta palmera. Al principio se quedó estática. Después se echó a correr como una loca. Se lanzó hacia la hija abrazándose a ella. Pero se encontró con la palmera, visto que misteriosamente la niña había desaparecido. Yasá, inconsolable, lloró profusamente hasta desfallecer. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado aún abrazado a la palmera. Estaba muerta, pero su semblante risueño irradiaba satisfacción al mismo tiempo que sus grandes ojos negros, inertes, señalaban la copa de la palmera. Itaki notó que la palmera tenía un racimo de frutitas negras. Ordenó que fuesen recogidas y aplastadas, obteniendo así un vino rojizo. Este descubrimiento hizo que el cacique suspendiese los sacrificios y los bebés volvieron a nacer libremente, puesto que la alimentación ya no era un problema en la tribu. Itaki agradeció a Tupá e, invirtiendo el nombre de su hija Yasá, bautizó el extraño vino con el nombre de Asai. Pasaron los años y ese vino rojizo fue fortaleciendo generaciones de guerreros y caboclos. La región creció y hasta hoy sus habitantes toman el vino de esa palmera nativa, sintiéndose fortalecidos gracias a las lágrimas de sangre de la india Yasá. Quetré Huitru Lafken, en araucano quiere decir laguna del Caldén solitario, y esta es su historia. Los componentes de la tribu del cacique Tranahué Martillo, montados en sus caballos, cruzaban la extensión arenosa. Corrían en tropel manejando a las bestias con habilidad consumada, montados en pelo y formando jinete y cabalgadura, un todo indivisible. Volvían luego de haber realizado un malón a las estancias próximas y transportaban el botín conquistado entre gritos destemplados y carreras locas. Como de costumbre, los hombres, montados en sus caballos, habían atacado a los pobladores con sus lanzas y boleadoras, mientras las mujeres y los muchachos indios, que siempre marchaban detrás en el momento del asalto, habían entrado a las habitaciones apoderándose de todo cuanto encontraron a mano. Confiados y contentos cruzaban el arenal cuando tuvieron una sorpresa por demás desagradable. Conocedores del lugar y las costumbres, y poseedores de una gran agudeza visual, no pasó inadvertida para ellos una nube de polvo que se levantaba en la lejanía y que se dirigía a su encuentro. Era un tropel de jinetes que se acercaban. Debían ser, sin duda, de la tribu Chochá, Víbora, el temido cacique que venía a atacarlos. Tranahué dio las órdenes necesarias para ponerse en guardia. Sus acompañantes se dispusieron a la defensa. Los indígenas de pronto estuvieron sobre ellos con la fuerza de sus lanzas de caña tacuara y la ferocidad de sus instintos. Su propósito era apoderarse del botín logrado en el malón por sus tradicionales enemigos. se trabaron en lucha feroz. Los atacantes más fuertes y numerosos consiguieron vencer, huyendo con los animales robados a la tribu enemiga. En el campo había quedado el cacique Tranahué malherido y desangrándose. Con él, devorados por la fiebre, muchos heridos a los que era necesario socorrer. El sitio en que se hallaban, inhóspito y solitario, los obligaba a salir cuanto antes de él. Anduvieron en busca de un lugar propicio, reparado, pero ni un árbol, ni un asilo donde cobijarse. Tranahué se quejaba y sus labios resecos se abrían para pedir agua, agua. Pero el agua no existía en los alrededores, ni un rancho, ni una vertiente, nada que les proporcionara el líquido anhelado. Siguieron andando. El paisaje era desolador como antes. Continuaban sin encontrar agua, ni reparo, ni sombra. Peuñén, Primavera, la esposa del cacique que marchaba a su lado, enjugando su frente y restañando sus heridas, viendo desfallecer a su esposo, propuso a los guerreros detenerse e invocar al Gran Espíritu para que los guiara a un lugar propicio. Los heridos, mientras tanto, vencidos por la fiebre y la sed, pedían sin cesar agua, agua. Conforme a los deseos de Peuñén, que todos juzgaron acertados, se llamó a la Machi para que preparara las rogativas. El sacerdote indígena, el Ngenpin, presidió la ceremonia. Todos quedaron bajo sus órdenes. Los que estaban en condiciones de hacerlo, danzaron alrededor del fuego sagrado, mientras los heridos, en pedido angustioso, no cesaban de clamar agua, agua. La luna y las estrellas desde lo alto eran mudos testigos de tanta desesperanza y tanta angustia. La ceremonia tuvo fin cuando el sol, apareciendo por oriente, envió sus rayos a las arenas calcinadas. Extendieron su vista en derredor y allá en la lejanía, como en una bruma gris, creyeron vislumbrar una esperanza. Volvieron a mirar usando sus manos a modo de pantallas para defenderse del fuerte resplandor del sol que les impedía ver con claridad. Y ya no hubo duda para ellos. Un grito de júbilo acompañó el descubrimiento. A lo lejos, como una señal de que sus súplicas habían sido oídas, distinguieron una cadena de médanos. La Machi confirmó la suposición. Médanos a lo lejos. Eso indica que en el lugar hay agua dulce donde saciar la sed. Marchemos hacia allá. Obedecieron impulsados por la desesperación y alentados por la esperanza. Y hacia allí dirigieron la marcha con la rapidez que el estado de los heridos requería. Tranahué había caído en un sopor del que solo salía para pedir suplicante agua, agua. Llegaron hasta los médanos, pero contra toda suposición, allí no había agua. Solo crecía un enorme caldén, un quetreuitru, que les dio esperanzas, pues todos conocían la virtud de este árbol, cuyo tronco hueco retiene el agua de las lluvias, y desde el primer momento los cobijó bajo sus ramas, defendiéndolos del fuerte sol de la pampa. Allí, y con todo cuidado, acostaron al cacique y a los heridos, que bajo el follaje acogedor descansaron tranquilos, atendidos por las mujeres que no dejaron de prodigarles los cuidados que les fue posible. Esta vez, las esperanzas no fueron vanas. Uno de los guerreros de Tranahué, con su lanza de tacuara, abrió un tajo en el tronco del caldén. del que comenzó a brotar agua pura y fresca. Gritos de alegría saludaron al líquido tan deseado. Y después de dar de beber al cacique y a los heridos, todos se lanzaron a beber con avidez. El agua seguía manando de la herida abierta en el tronco del árbol solitario y quedaba depositada al pie, acumulándose en una depresión del terreno. Volvieron a reunirse en ceremonia los vasallos de Tranahué, pero esta vez fue el agradecimiento al gran espíritu que había escuchado sus ruegos el motivo de la celebración. Por fin, el cansancio los venció. Se echaron bajo las ramas del gran árbol solitario y, mecidos por el ruido del agua que continuaba cayendo, quedaron profundamente dormidos. A la mañana siguiente, el sol llegó a despertarlos. Uzi, veloz en araucano, fue el primero en ponerse de pie y el primero en lanzar una exclamación de sorpresa. Un espejo de plata entre los médanos, donde se reflejaba todo el oro del sol, hirió su vista. El agua que guardara el caldén durante tanto tiempo había continuado cayendo toda la noche, cubriendo una gran extensión de terreno y formando una laguna de agua clara y potable que aparecía ante todos como una bendición. Uzi, impresionado aún ante la maravillosa visión, exclamó: Ketrewitrulafken, la laguna del caldén solitario. Así la llamaron desde entonces. El caldén seguía erguido, ofreciendo el asilo de sus ramas generosas. La herida del tronco se había cerrado ya, una vez cumplida con creces la misión que le encomendara el Gran Espíritu. Merced al líquido providencial y a los cuidados prodigados, Tranahué curó de sus heridas y recobró la salud perdida. Reinó sobre sus súbditos como lo hiciera hasta entonces. Vueltos a la normalidad, el cacique decidió retornar con la tribu a sus dominios abandonados durante tanto tiempo. Pero los principales jefes, interpretando el sentir de los vasallos de Tranahué, agradecidos al Ketrewitru, pidieron al cacique que se levantaran allí los toldos, en el lugar donde habían salvado sus vidas juntos a la Ketrewitru Lafken, que les prometía campos fértiles y abundante alimento. Convencido Tranahué de la razón invocada por su pueblo y agradecido él mismo al solitario caldén, accedió al pedido que se le hacía y allí, al amparo de los médanos, junto a la Ketrewitru Lafken, levantaron su toldería que ocuparon desde entonces. Esa fue, según los araucanos de La Pampa, el origen de la laguna del caldén solitario. Gracias por haber estado ahí, del otro lado, acompañando estas leyendas que nos enseñan a mirar con otros ojos lo que nos rodea. La luz de una luciérnaga, el vaivén de las mareas, un fruto oscuro o un árbol que parece hablar con el viento. Soy Jenny de Bernardo y esto fue Mitos y Leyendas de América. Nos escuchamos la próxima semana con nuevas historias que siguen latiendo en la memoria de nuestros pueblos. Hasta entonces.